Aula de Filología está dedicada esa tarde a inglés. En el estudio está conmigo Elena Bárcena. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes y bienvenida. Comenzamos, bueno, ha habido otro programa antes, pero comenzamos el nuevo año casi con tu programa.
Ah, pues qué
lo
bien.
Cual es una satisfacción. Elena Bárcena es profesora titular del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas. El título suena un poco largo, pero es así el departamento, ¿verdad? Porque no solamente está inglés, que luego se enfadan, hay otros idiomas.
Exacto,
es verdad, a cada cual lo suyo.
Alemán, italiano e inglés, sí, señor.
Ese es. El título que me diste al hacer la programación, Elena, es El aprendizaje del inglés para el entorno profesional de hoy. Hay que recalcar las diferencias que hay entre el inglés para el entorno profesional y el inglés estándar, llamado así, ¿no? Generalmente.
Exactamente, sí. Hay una parte común entre ambos, el inglés que se utiliza en el entorno profesional y el inglés estándar, porque, bueno, podemos pensar en una reunión de negocios, una reunión de expertos de hardware, además de hablar del contenido científico, técnico, bueno, pues sin duda van a también hablar de temas banales, o saludarse, este tipo, lo que se llama en inglés small talk. Como digo, pues saludarse, comentar el tiempo que haces, dónde van a comer, ese tipo de cosas. Por lo cual, naturalmente, si alguien desea aprender inglés con motivos profesionales, no puede olvidar que además de un profesional va a ser un ser humano que va a estar integrado en una comunidad social. Pero también hay una parte diferente. Así que yo creo que se define la relación entre el inglés con fines específicos y el inglés estándar mejor como una relación de intersección. No son independientes, sino que hay importantes solapamientos.
Me parece muy bien ese primer acercamiento porque quería que especificaras un poco más, Elena, en qué consiste esa parte diferencial. ¿Es solo terminología o no? ¿Son conceptos completamente distintos?
Pues depende mucho del sublenguaje. Por sublenguaje nos referimos normalmente a informes meteorológicos, recetas de cocina, por ejemplo, manuales de instrucción de vuelo, diagnósticos clínicos. Y fíjate que no digo en general cocina, aeronáutica, medicina, porque son campos demasiado amplios y entonces hay muchísimas diferencias lingüísticas entre, por ejemplo, un artículo de salud en una revista de divulgación especializada y el lenguaje que se utiliza en un libro de texto universitario sobre ese mismo tema. Y las diferencias, como digo, se observan a todos los niveles, pero sí que, por ejemplo, hay sublenguajes en los que quizá el derecho sea, el lenguaje jurídico sea uno de los lenguajes en los que la carga terminológica es muy importante. Y en otros, como el sublenguaje de la informática, pues vemos que hay importantes diferencias estilísticas con respecto al inglés estándar. Como ejemplo de la relación entre el léxico general y el léxico especializado del inglés, pues vamos a ver, la palabra goal significa objective, aim to achieve en inglés general, es objetivo, una meta para alcanzar. Sin embargo, en el lenguaje futbolístico es concretamente the result of putting the ball in the net according to the rules of this sport. O sea, el resultado de meter el balón en la portería según las reglas de este deporte. O el verbo navigate tiene en inglés general una serie de significados tales como to plan, direct, o plot the path or position of a ship or an aircraft. Y también to travel over, through, or on water, air, on land, in a boat, aircraft, etc. Pero en el lenguaje de la telemática tiene un significado muy concreto relacionado con el uso y la búsqueda de información en Internet. Entonces, los sublenguajes por lo general se caracterizan por un alto rigor terminológico. Con esto quiero decir que la relación concepto-palabra tiende a ser bionívoca, o sea que nos tendemos a referirnos al mismo concepto, a un concepto siempre con la misma palabra. Y que es lo contrario que sucede en inglés estándar y por supuesto en el inglés literario y periodístico, y donde en inglés literario incluso se premia o se aprecia la riqueza de léxico. Referirse, por ejemplo, en poesía al sol con múltiples metáforas y haciendo referencias culturales, etcétera. En cambio, en los sublenguajes, digamos, científico-técnicos, la tendencia es la contraria.
¿En qué otros niveles se aprecian divergencias con respecto al inglés estándar? Siempre lo vamos a tener como patrón, ¿no? El inglés estándar.
Sí. Pues yo creo que es un buen punto de comparación, porque es con lo que estamos más familiarizados, el inglés estándar. Pues se ven también diferencias importantes en los niveles gramaticales y estilístico. O sea, en gramática, por ejemplo, el verbo present es transitivo en inglés general, o sea, que lleva un objeto directo. Y, sin embargo, en el inglés médico puede llegar a ser un verbo preposicional, o sea, ir seguido de una preposición y un complemento preposicional. Por ejemplo, the patient presented with those symptoms to, en lugar de present those symptoms, se puede escuchar y está permitido decir presented with those symptoms to, o sea, que es una divergencia con respecto a inglés estándar. Y también overhead, en inglés estándar, es un adverbio de lugar, pero puede ser una preposición en inglés de la navegación aérea. Por ejemplo, the plane is now flying overhead Paris. No, the plane is now flying overhead, sino overhead Paris, como una preposición. Y luego también hay diferencias estilísticas. Estas no son realmente necesarias para comprender lo que se nos está diciendo, sino para expresarnos con la mayor naturalidad en la lengua correspondiente. Lo que se llama en inglés to sound English. Cuando se dice you sound English o that sounds English, es que es muy natural, muy espontáneo y suena como si hablara una persona nativa. Y esto no hay que minimizarlo, porque sin duda redundará positivamente en la comunicación, en la relación personal y facilitará incluso la aceptación profesional, el tener esa fluidez y ese dominio idiomático. Pues un ejemplo de las diferencias de estilo que se perciben en informática, pues podría ser las oraciones interrogativas. Podríamos encontrarnos en un texto de informática, en artículos críticos en concreto, remember the fun of programming, en lugar de do you remember the fun of programming, con el uso correcto del auxiliar do, etcétera. Y esto obedece sin duda no a que los informáticos no respeten las normas lingüísticas convencionales, como se suele pensar, sino yo creo que a una intención por parte del autor de hacer el texto pues más espontáneo, más ligero, más propio de la lengua oral, más cercano, digamos. Porque normalmente estos textos suelen tener una gran densidad conceptual y de contenido. Entonces, bueno, se suelen aligerar. También son textos en los que se hace mucho uso del humor y de los juegos de palabras y tal. Pero yo creo que más que en otros sublenguajes, precisamente por esto.
Sí, se me ocurre aquí, Elena, al hilo de lo que acabas de comentar, sí. Que quizás también nosotros, los españoles, viniendo del idioma español, estamos demasiado ceñidos a la norma, quizás, ¿no? Y el inglés es más, no digo que vaya contraviniendo la norma, pero es más ligero y más fluido en cuanto a términos nuevos y conceptos, ¿no?
Sí, el inglés es muy abierto en ese sentido. Uh-huh. Nosotros tenemos un órgano que es la Real Academia, que, digamos, no dicta, pero orienta o sugiere, por lo menos, usos lingüísticos, y en inglés no hay nada equivalente.
No hay nada así, ¿no?
En Francia, para la lengua francesa también hay órganos de estandarización de terminología que se reúnen regularmente pues para fijar los términos equivalentes a los nuevos conceptos que van surgiendo en los campos técnicos, sobre todo tecnológicos. Pero sí, en el inglés es muy abierto. Es que el inglés yo creo que es ya patrimonio mundial y sería, no sé si incluso sería posible, porque realmente, pues por ejemplo, en el campo de la informática es que van surgiendo conceptos nuevos, pero en Estados Unidos, en Singapur, en Japón y
el inglés los adapta además rápidamente,
sí,
¿verdad? Y socialmente está tan admitido,
sí,
¿verdad?
Absolutamente, sí.
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comentaré que estamos en Aula de Filología. Aula de Filología de hoy sábado, que está dedicada a inglés. El título del tema que estamos tratando aquí es el aprendizaje de inglés para el entorno profesional de hoy. Y quien está conmigo en el estudio, la profesora encargada de este espacio, es Elena Bárcena, profesora titular del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas. Elena, vamos a dar una recomendación a los alumnos o a los oyentes que nos estén escuchando. ¿Qué debe hacer alguien que quiera utilizar el inglés en su entorno profesional? Es una pregunta quizás muy amplia, un poco redundando en el título, pero yo creo que vendrá bien darle unas pautas al oyente.
Sí, desde luego. Los casos van a ser muy diferentes porque un biólogo español que desee o tenga necesidad por su vida profesional de dominar inglés, pues va a necesitar una formación diferente y sus fuentes de aprendizaje van a ser diferentes que, sin duda, un abogado o un cocinero. Pero yo creo que si hay alguien que no tiene unas necesidades, digamos, lingüísticas muy concretas, es decir, pues un biólogo que está haciendo investigación sobre algo, no, sino alguien que tiene un puesto laboral de tipo administrativo, o alguien que se está formando y realmente quiere un poco de nociones generales que sean útiles y flexibles, pues yo recomendaría que se fijaran en el estudio de tres sublenguajes en concreto, que es el de los negocios, el sublenguaje legal y el informático. Por el perfil del mundo laboral de hoy en día, porque la informática está en todos los sitios y ya está incorporada a prácticamente, bueno, pues la totalidad de puestos de trabajo, y luego porque las nociones legales o jurídico-administrativas y las nociones de tipo económico, pues también son muy versátiles. Entonces me parece que son tres sublenguajes que casi todos deberíamos hasta cierto punto manejar con fluidez. Me parece que son los más versátiles de todos.
Sí, no hay que olvidar que estamos en Radio 3, pero estamos en un programa desde la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Elena, los alumnos que están matriculados en la UNED quizás no conozcan todos las posibilidades que ofrece nuestra universidad, y a los oyentes en general quizás también les puede interesar. En la UNED, aquí en nuestra universidad, ¿hay algún curso de inglés con fines profesionales?
Sí, hay un curso que precisamente tiene este título, que es Inglés con fines profesionales, y entre paréntesis como subtítulo económico, jurídico e informático, del programa de enseñanza abierta de la UNED, que es uno de los programas de extensión universitaria que ofrece la UNED al público en general. Y es un curso de 6 meses de duración, de diciembre a junio, y el estudio del inglés con fines profesionales es eminentemente práctico y en absoluto pues filológico, lingüístico, y el perfil del alumno, digamos, es completamente abierto. No es un curso para filólogos ni para lingüistas, sino que es para cualquiera que esté interesado por las razones más variadas en el inglés para su uso profesional. Y hay una parte del estudio que es gramatical, común a todos los diferentes sublenguajes, por lo que apuntábamos al principio de nuestra charla, y es que hay una parte de la lengua que es común a todos los sublenguajes, aunque, digamos, es de un registro más formal, porque se supone que en la inmensa mayoría de los entornos profesionales se hace un uso lingüístico, digamos, más o menos correcto, no completamente relajado, ni se aceptan pues vulgarismos, sino, bueno, pues un poco más formal de lo que es habitual en el entorno coloquial, pero sí que es común a todos los sublenguajes. Y esta parte del estudio se hace con la lectura de una serie de normas de uso, y luego está muy apoyada en ejercicios con sus solucionarios y tal. O sea, de tal modo que el estudiante pues aprende la gramática a base de práctica, fundamentalmente. Y luego, simultáneamente a este estudio gramatical, pues se van estudiando a lo largo de los 6 meses 3 sublenguajes. El sublenguaje de negocios, el legal y el informático, por ese orden. Se estudia con 3 cuadernos de ejercicios, con sus solucionarios, de modo que hago hincapié en el aspecto práctico esencial de este curso, y en ello se va haciendo hincapié en los aspectos terminológicos, gramaticales y estilísticos de los que hablábamos antes. El curso se evalúa, por último, por 3 tests o pruebas de evaluación a distancia en terminología de la UNED, que hay que remitir al equipo docente, y estos son corregidos, evaluados, y por último se calcula la nota media de estos 3 tests. Naturalmente, cada uno de ellos corresponde a uno de los sublenguajes.
Sí, quiero recalcar desde aquí, Elena, que bueno, el apoyo de la UNED es completamente entero a todo estos cursos y que lleva la metodología a distancia, está claro, porque estaba recordando cuando hablabas de los solucionarios, que serán cuadernillos que tienen que mandar a la UNED, son corregidos por los profesores y luego se les vuelve a enviar, como habitualmente se hace, con los problemas que pueda tener el alumno, ¿no? Que nunca se va a sentir solo en su estudio.
Absolutamente no. Aparte de los materiales de aprendizaje, hay una guía didáctica en la que se ofrece todo lujo de apoyo metodológico. Y luego, por supuesto, están las guardias en las que el equipo docente estamos disponibles tanto por teléfono, por correo electrónico e incluso personalmente podemos concertar citas para hablar de lo divino, de lo humano, de los aspectos metodológicos, de contenidos, de las inquietudes que puedan tener con respecto a su caso concreto de necesidad del inglés con fines profesionales. Les orientamos con bibliografía complementaria, sí, estamos absolutamente a su disposición.
Yo doy fe desde aquí porque que los alumnos no se vayan a encontrar con el miedo de que no les escucha nadie, porque es verdad que aunque fueran aparte del horario de guardia, siempre si dejan un mensaje, los profesores se van a poner en contacto con ellos y a través de internet no hay ningún problema.
Exacto,
claro,
sí, sí.
Claro. Bien, quisiera que hicieras ahora, Elena, unas recomendaciones para la persona, pues estoy hablando del oyente en general o del alumno que esté pensando en matricularse en algún curso de estos que comentas en la UNED. Para la persona que quiera dominar el inglés en un entorno profesional, pero no tenga tiempo de ir a clase. Este es un escenario muy común, me imagino, y se dará en muchos casos.
Desde luego que sí. Todo el mundo empieza a adquirir y apuntarse a cursos a los que al final acaba pues no pudiendo ir, y es una auténtica lástima. Hay que tener pues tiempo y mucha disciplina para seguir estos cursos, incluso los métodos autodidactas, que hay algunos muy buenos, pero bueno, sí, no todo el mundo tiene, bueno, pues digamos el tiempo, sí, que es algo bien valiosísimo hoy en día. Hay algunas actividades, pues bastante lúdicas, diría yo, placenteras, que pueden ayudarnos a mejorar nuestro nivel de competencia de inglés con fines profesionales. Uno de ellos es bien sencillo, es leer revistas especializadas naturalmente en inglés. Y algunas están en los kioscos, en cualquier kiosco en nuestro país. Por ejemplo, The Economist, para aquellos que tengan interés en el inglés de negocios, o Scientific American. Son revistas muy buenas, de una gran reputación. Digamos que, bueno, claro, depende un poco del interés concreto que tenga cada individuo, pero sí que lo recomiendo encarecidamente. Y otra buena vía para practicar la audición, desde luego, es ver programas claves elegidos en la televisión. Las noticias de la CNN, aquellos que tengan, por supuesto, acceso a estos canales, ya sé que no, pues no todo el mundo dispone de ellos, pero es una lástima pues tenerlos y no aprovecharlos. Entonces yo recomendaría pues eso a la hora del desayuno, en fin, cada uno que se busque un huequecito al día para escuchar, digamos, las noticias de la CNN está muy bien, en la BBC naturalmente, depende de los canales a los que se tenga acceso, pero está francamente bien, y sobre todo, ya digo, bueno, tener cuidado con los programas que se eligen, porque tienen que ser pertinentes al objetivo perdón, al objetivo intelectual que se persigue. Y luego, por último, está Internet. Internet es un universo de información y de conocimiento, como todo el mundo sabe, no estoy descubriendo absolutamente nada. Y ahí, bueno, pues desde luego, en fin, yo creo que no hay nada que podamos estar buscando que no se encuentre ahí. Lo único, tenemos que tener un poquito de cuidado con los sitios web a los que accedemos. Y hay unos cuantos indicios que nos pueden decir si el sitio web pues es, digamos, es fiable, es interesante, o bueno, pues o esto no está garantizado, ¿no? O su calidad no está garantizada. La profesionalidad, por ejemplo, con la que han sido diseñadas las páginas, eso ya es muy indicativo de si el sitio merece la pena. Si este sitio web está citado en otro sitio, porque los sitios buenos e interesantes aparecen luego en los listados que hay dentro de la propia Internet, o incluso que están publicados en libritos, en las librerías, sobre los sitios que son más interesantes. O sea, estas citas son otro indicio. Yo no digo que haya que fijarse ciegamente, pero estamos intentando pues buscar dar pistas que nos digan que el sitio merece la pena. Luego, por supuesto, que el autor de los textos sea nativo. Eso, qué duda cabe que es otro indicio importante.
Ahí lo de eso que comentabas, Elena, y eso es un poco anecdótico, pero es que he leído hace poco que en los países en los que no se hace doblaje de las películas en que son en inglés, creo que aumenta el nivel de los alumnos, de los estudiantes que estudian inglés. Yo creo que es una buena cosa, ¿verdad?
Es la mejor.
¿Verdad?
Sí, absolutamente. Lo que pasa es que ya escapa a nuestra
posibilidad. Sí. Sí, por supuesto.
Sí. Pero si tuviera que señalar verdaderamente la vía para mejorar el nivel de competencia de inglés en este país, pues yo creo que sería la número uno. Pero bueno, no sé, seguramente hay buenas razones para que no sea así. Por eso yo estaba intentando apuntar vías de aprendizaje que estén en nuestras manos.
Sí, que estemos. Ya te he dicho que era una anécdota. Es que sí. Recuerdo que lo he leído hace poco. Por ejemplo, en Portugal no doblan las películas,
claro.
Todas en versión original.
Sí.
Sí, Elena, no me querría marchar del estudio sin que nos detuviéramos un poco más en todo el mundo de Internet, porque ya has dado unas pautas, has hecho unas sugerencias, yo creo que vienen muy al hilo, pero como es un mundo tan amplio y tan explícito, yo creo que convendría detenernos un poco, quizás,
sí.
Sobre todo porque ofrece una posibilidad al alumno o al oyente
sí.
Muy viva y muy directa.
Sí, y además, afortunadamente, cada vez somos más las personas en este país que tenemos acceso a Internet, bien sea desde casa o en el trabajo. Yo desde luego tengo una línea DSL y yo creo que es la mejor inversión que puedo tener porque me consta que aquellos que solemos pasar varias horas enganchados a la red, pues puede llegar a ser desde luego costoso. Así que hay que hacer números, pero sí que se rentabiliza de un montón de formas y en concreto, para aquellos que lo quieren utilizar como fuente de aprendizaje, repito lo que decía antes, hay que ser muy selectivo, pero ofrece muchísima información de gran calidad. Lo que pasa es que, insisto, hay que saber discernir entre lo que merece la pena y lo que no. Y bueno, pues una de las cosas que ofrecemos en nuestro curso es precisamente ayuda en ese sentido, de ofrecer información sobre los enlaces que siguen vigentes, que siguen siendo de interés dentro de cada campo y de cada subcampo más concreto. Pero aparte de lo que es la lectura de los contenidos en cada sitio web, desde luego están las... Uno se puede involucrar más y formar parte, bueno, pues de listas de distribución, de temas concretos que les interesen dentro de, digamos, de cada sublenguaje. Y luego, por supuesto, están los foros, chat, etcétera. Y está muy bien. Lo único que hay que hacer es no ser demasiado ambicioso al principio y ser disciplinado. Entonces, plantearnos, esta es la recomendación que doy a mis alumnos, plantearnos un calendario, un ritmo, no demasiado ambicioso, sino realista, intentar seguirlo. Si vemos que empezamos a flaquear, bueno, pues entonces no engañarnos a nosotros mismos, sino sentarnos y decir, a ver, ¿qué está fallando? ¿Por qué lo estoy dejando? ¿Me sigue interesando? Sí, bueno, pues entonces a lo mejor debo recortar, pero realmente, pues intentarlo. Y desde luego es mucho mejor no hacerlo solos. Siempre es bueno, pues, formar parte de un grupo, pues, por medio de un curso, o si se establece contacto con algún foro que persiga también el aprendizaje, que los hay, de inglés con fines profesionales, es muy bueno, porque así, bueno, pues es mucho más agradable, desde luego. Está claro que dedicamos tiempo a aquello que nos gusta y lo encontramos. Entonces tenemos que hacer que la actividad, aparte de ser beneficiosa desde el punto de vista profesional, pues sea lo más placentera posible. Yo creo que es un poco de sentido común. Estoy verbalizando simplemente seguro que lo que pensamos la mayoría.
Pero yo creo que son unos buenos consejos y espero que los alumnos, con las pautas que has dado, tampoco pretendíamos hacer aquí un programa exhaustivo, sino que yo creo que las pautas que has dado sirven para estimular al alumno, que yo creo que es una buena táctica, porque es verdad que el alumno no se debe sentir solo, lo que decías tú, y que bueno, que se pare a reflexionar un poco el objetivo que se ha trazado, y yo creo que tiene todo un campo, y bueno, aparte del apoyo de los profesores y de la metodología de la universidad a distancia, que le va a respaldar siempre, ¿no es así, Elena?
Exactamente, sí.
Bueno, pues aquí termina nuestro espacio. No me quiero despedir sin decirte que muchas gracias por tu participación, Elena Bárcena, profesora titular del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas en la Facultad de Filología de la UNED. El tema que ha tratado, el aprendizaje del inglés para el entorno profesional de hoy. Pues nos veremos en una nueva ocasión. Buenas tardes y muchas gracias, Elena.
Eso espero. Muchas gracias, Miguel.